Hola a todos, bienvenidos a Heartland en este fin de semana feriado. Estoy tan feliz de que podamos hoy empezar la parte número 3 de nuestro estudio del libro de Gálatas. Hoy vamos a empezar el semestre de otoño de los grupos pequeños. La iglesia nunca fue diseñada para estar en líneas. La iglesia siempre ha sido para reunirnos en círculos. Y esto es lo que hacemos cada semestre. Y en cada semestre hay un punto de inicio y un punto final. Porque ¿quién le gustaría estar en un grupo que dure para siempre y que la única persona nueva seas tú? Así que por eso hacemos semestre de 13 semanas. Y por medio de esto tienes la oportunidad de en cada semestre unirte a un grupo nuevo y conocer personas nuevas. Así que empezamos nuestro semestre de otoño. Ahora, en esta temporada, necesitamos personas positivas en nuestras vidas, amigos duraderos. Este no es un tiempo bueno para estar solo. Y esta es la visión para que encontremos amigos verdaderos, amistades duraderas y que formemos una verdadera comunidad para compartir una comida juntos, para compartir y disfrutar de la compañía del otro y para que en momentos de necesidades podemos acercarnos a esta persona y orar juntos. Y esto es una de mis partes favoritas de Heartland, la diversidad, que podemos tener la oportunidad de hacer amigos y de poder compartir con personas diferentes. Y es tan bueno. Hay tanta profundidad, la compasión, sabiduría y la fuerza que uno gana de esto. Te estoy diciendo que muchas cosas buenas suceden cuando los creyentes se unen. Y ahora en este otoño vamos a lanzar nuestro nuevo grupo, el Grupo de Liberación. Y hay varios grupos de liberación, de grupos de hombres, de mujeres, o mixtos. Y si estás buscando una liberación espiritual, esta es tu mejor opción. Si quieres tener más libertad en un área en tu vida, en un momento en que te sientes que estás estancado o quizás que no puedes dejar ir algo, algo que te hirió en el pasado, algo que persiste, un problema que no se va, entonces el grupo de liberación es el mejor grupo para ti. En este espacio de liberación vas a poder llenar ese vacío. Así que te invito a que puedas revisar en el directorio de Heartland de los grupos pequeños. Y todos ahí en el directorio vas a poder ver diferentes grupos y también en diferentes horas, horarios y localidades. Algunos también se van a reunir en línea. Hay un grupo para cada persona en la iglesia en este semestre y comenzamos en esta primera semana de septiembre. También quiero decirles la buena noticia de que en octubre 4 empezamos nuestro servicio en persona. ¿Puedo recibir un amén? Nosotros nunca hemos estado apresurados de por abrir. Hemos estado listos por meses con un plan, dirigidos bajo las directrices del gobierno, del Departamento de Salud y de las escuelas. Y para que todos se sientan cómodos y mantener la distancia, vamos a hacer una fila sí, cuando las personas se vayan a sentar en la iglesia, una fila sí y una fila y dejar una fila vacía de por medio. en los lugares que son de las áreas comunes, todos deberán utilizar máscaras pero cuando estás sentado, si no deseas utilizar máscaras, te la puedes quitar. Tenemos un plan para los niños y para los estudiantes. Tenemos un plan hasta para servir el café de una manera segura y eficiente. Estoy tan emocionado y de poder decirles que tenemos una fecha en el calendario para vernos todos en personas. Y esto, como les dije, va a ser el domingo 4 de octubre con dos servicios, uno que va a empezar a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. Luego, en noviembre, si has estado en la iglesia por mucho tiempo, sabrás que en noviembre tenemos nuestra serie más vista y es la serie de En las películas. Este otoño vamos a presentar películas nuevas que no hemos presentado antes y he estado escribiendo estos mensajes durante este año y va a ser muy impactante. Así que te invito a que si estás lejos de Dios o de la iglesia o conoces un amigo que está lejos de Dios y de la iglesia, que lo invites. Y luego de esto, entonces vamos a nuestra temporada de Navidad, luego de la serie de las películas. Es uno de los servicios más atendidos de nuestra iglesia, más visitados. Y esto va a ser en diciembre 23 y 24. Y luego entonces, si en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en el 2021 y dejaremos el año 2020 atrás. Mi esposa quisiera ya brincarse al 2021. Y quiero decirles que en el 2021 estamos muy emocionados de anunciarles que vamos a tener la dedicación de nuestro nuevo templo en el campus de Fishers y esto va a ser el febrero 6 y febrero 7, que es el fin de semana del Super Bowl. Y 20 años ese día cumplimos de nuestro primer servicio de Heartland en la sala que tuvimos. Qué día tan maravilloso. De solo pensarlo, me emociono. Nosotros no podemos esperar para celebrar con cada uno de ustedes. Y el pastor pone una foto de la cruz que fue instalada esta pasada semana en el campus de Fishers. Este es un símbolo grandioso del amor de Dios para nosotros. Y cuando miro este símbolo de la cruz y lo que representa, que es una iglesia de amor, una iglesia diversa, una iglesia que el mundo no puede ignorar por todo el amor que hay, la diversidad. Y cuando hablo de amor, me refiero a un amor genuino, un amor que acepta, un amor que está comprometido, es sacrificial, haciendo sacrificios. Y esto es lo que la cruz representa. Y en verdad que cuando vi que instalaron la cruz, esto me tocó profundamente. Gracias por tu amor y tu compromiso. Gracias por tu sacrificio. Gracias por crear un ambiente hermoso en donde las personas se pueden encontrar con Dios. El amor es la respuesta para lo que estamos enfrentando hoy en día. El antirracismo no es la respuesta al racismo. El amor es la respuesta al racismo. El odio no puede traer más odio. El amor es lo que saca el odio. El amor es lo que necesitamos. Algunas personas no saben lo que necesitan, no saben lo que no saben y no han experimentado esta aceptación genuina, este compromiso, este sacrificio de amor. ¿Y cómo lo pueden saber? Algunas personas están heridas y quiero que te detengas y mires a tu alrededor y le digas a quien está a tu lado, te amo, yo oro por ti, me preocupo por ti, por lo que estás pasando. Y estas palabras son importantes. La semana pasada me reuní con mi amigo, el rabí Brad Krishiver, y él es quien dirige la congregación hebrea de Indianápolis. Y estábamos hablando sobre nuestras congregaciones y lo que las personas quieren escuchar. Hay algunos que quieren, en cuestión de todo lo que está sucediendo en nuestro país, y que ellos desean escuchar de esto. Y literalmente dicen: pastor, por favor, necesitamos que hables sobre esto. Necesitamos oír desde la perspectiva de Dios sobre la situación actual. Pero literalmente hay otras personas diciendo: escuche, mi madre murió, no quiero saber nada de lo que está sucediendo actualmente. Necesito un refugio en este tiempo de tormenta. Y quiero que sepas que para mí es una lucha, porque sé que mi papel es confortar al afligido y afligir al que se siente confortable. No es una o la otra, es ambas. Y oro para que Dios me dé la sabiduría y la dirección. Y no sé si lo estoy haciendo correctamente, pero por favor, quiero que sepas que te amo. Y en medio de toda esta locura que estamos viviendo, Dios no nos ha dejado solos para nosotros estar en medio de esto. Él nos está hablando, Él nos está guiando como el buen pastor. Y esto me lleva a la parte 3 de nuestra serie en el libro de Gálatas. El libro que empezó como una carta en el Nuevo Testamento. Estas cartas se llaman epístolas, que son las cartas que escribió el apóstol Pablo a las iglesias que él plantó. Y esto es lo que significa apóstol, una persona que planta iglesias. Él escribió letras para que sean leídas en público. Y les recuerdo lo que les enseñé la semana pasada. Estas cartas son escritas no para individuos, pero para la comunidad. Los pasajes de la Biblia en donde se menciona tú es la segunda del persona del plural. Esto significa todos. Y esto es importante, porque tendemos a leer la Biblia individualmente y personalmente. Pero entonces perdemos la parte que trata sobre nosotros como comunidad. Así que si estás sufriendo hoy, yo sé que el Espíritu Santo tiene una palabra de aliento para ti. Y como sabemos, Dios está con nosotros. Y a través de estas cartas que Pablo escribía, él le estaba escribiendo a los creyentes que vivían en el área de Galacia, que es lo que conocemos como en Turquía hoy en día. Era una área bien diversa, en donde habían personas de diferentes culturas. Y la preocupación de Pablo en ese tiempo es la preocupación que tenemos los líderes hoy en día. ¿Es esta la comunidad que Jesús quiere que sea? ¿Estamos funcionando como una comunidad de Jesús? ¿Cómo sería esta comunidad? Y esta era la mayor preocupación de Pablo, la unidad. No hay comunidad sin unidad. Y él estaba escribiendo a los cristianos, a los creyentes, a personas buenas que no sabían lo que ellos no sabían. Y Pablo plantó esta iglesia que era increíblemente diversa, pero tan pronto cuando él se mudó para plantar otra iglesia, el grupo de los judíos empezó a creerse que estaban en el centro de la cristiandad en Jerusalén. Y ellos entendían que los demás estaban en la periferia y que si querían estar en el centro, debían circuncidarse y seguir las reglas del Torá, que es la Biblia judía. Ellos decían, estamos felices que nos visiten, pero no te puedes mover entre nosotros. Si ellos quieren ser parte de nosotros, si ellos quieren ser como nosotros, entonces deben hacer lo que nosotros hacemos. Ellos son inferiores que nosotros. Y para ser aceptos, deben hacer seguir las reglas del Torah. Esto es racismo y prejuicio. Esto es etnocentrismo. El racismo habla siempre acerca del poder. ¿Quién está en el centro? ¿Quién está organizando el sistema? Los que tienen ventajas y hay otros que tienen desventajas. ¿Quiénes están permitidos que estén en el centro y quiénes van a permanecer en la periferia? Y déjame decirte que no hay un evangelio. Este no es el evangelio que Pablo les enseñó. Hasta Pedro y Barnabás, que era el mejor amigo de Pablo. Así que, con el amor de un padre, cuando protege, cuando hay alguien que hace daño a la familia, a su familia, así Pablo se quejó y él habló y escribió estas hermosas cartas de corrección. Y cuando lees estas cartas, piensas, wow, parece como si lo hubiera escrito para hoy. Hoy, lo que está sucediendo hoy en día. Así que en la primera semana, Pablo nos ayudó a entender que hay dos tipos de evangelios y que un tipo de evangelio no es el evangelio para nada, pero que está todavía circulando hoy en día y es el evangelio basado en las obras. Y la única forma de que puedes saber si estás viviendo un evangelio con la perspectiva del mundo es si te sientes cargado, si sientes no lo quiero hacer, pero lo necesito hacer. El real evangelio está marcado por amor. No lo tengo que hacer, pero quiero hacerlo. No está basado en reglas, está basado en una relación. Si alguna vez hay un mensaje que pueda explicar el evangelio y de qué se trata la iglesia, yo diría que es en base al amor. La semana pasada hablamos del capítulo 2 y aprendimos cómo hay una tendencia de ir de adelante hacia atrás en cuestión de nuestro día a día en la vida cristiana. Porque aunque tenemos una relación con Dios, fallamos. Y Pablo habla de que cada día debemos crucificarnos nuestro pecado y darle muerte a las cosas que nos alejan de Dios. Cada día debemos humillarnos y elegir la liberación. Y esto lo hacemos a través de nuestra relación con Dios. Hoy vamos a hablar del capítulo 3, en donde Pablo habla unas palabras que son tan poderosas. Al comienzo del 1800 fue publicada la Biblia de esclavos. Y puedes ver esta Biblia que la ponen en el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Es una versión editada de la Biblia. Estos que estaban en poder en el centro tuvieron el control de la narrativa en esta Biblia. Así que en la Biblia de los esclavos no vas a encontrar la historia completa del libro de Éxodo, en donde Dios liberó a su pueblo que eran esclavos en Egipto. ¿Sabes qué tampoco vas a encontrar en esta Biblia? No vas a encontrar la carta de Pablo a la iglesia de Galacia, Gálatas, porque lo que Pablo escribió habla de la liberación. Y en este capítulo 3 vas a encontrar versículos donde él dice, no, no. Y ellos, en el capítulo 3, cuando a Pablo habla de esto, ellos pensaron, no, no podemos permitir que los esclavos lean esto. Así que decidieron cortarlo. Mis amigos, ¿cuántos de ustedes todavía están esclavos? Porque no saben. No saben del amor, del real amor de Cristo. Y me encanta cómo Pablo empieza en Gálatas 3:1. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, claramente entre nosotros como crucificado. En la escritura original del griego, utilizan la palabra vasquiano, que literalmente significa una mala mirada. ¿Has experimentado esto alguna vez, que alguien te dé una mala mirada? ¿Que te juzguen solamente por mirarte? Cuando te miran y viras tus ojos y haces el sonido como que, ¡buf! Por favor, Jesús. Y quizás algunos de ustedes fueron criados alrededor de personas como estas, que nada de lo que hicieras iba a ser suficiente. Mi madre tocaba el piano en la iglesia cuando era adolescente. Y ella tocaba el piano y no miraba sus manos, no miraba las teclas. Solamente tocando el piano, se la pasaba mirándome y ver si estaba conversando o comportándome mal. Y las personas hacen eso todo el tiempo. Están mirando para juzgarte. Y no digas que tú no lo haces. En Gálatas 3:1-2 vuelve y dice esto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y el significado de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, fue claro. Pero ellos habían olvidado lo que la cruz representa. ¿Cómo es que tienes esto en las paredes, en tu cuello, en tus oídos, en tus orejas como aretes o en tu iglesia? Tienes el símbolo de la cruz, pero entonces te pasas juzgando a las personas que Jesucristo dio su vida por. La cruz representa amor, y un amor genuino, un amor de aceptación, de compromiso, de sacrificio. Él te amó tal y como eres. Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¿Tu vida cambió cuando trataste de obedecer las leyes? ¿Obedeciendo las leyes, esto fue lo que produjo el cambio en tu vida? No, tú recibiste el Espíritu Santo y esto fue lo que produjo el cambio en tu vida, porque creíste el mensaje que recibiste de Jesús. ¿Qué insensatos podemos ser cuando empezamos nuestra vida en el Espíritu? ¿Por qué estamos tratando de convertirnos en perfectos por nuestro esfuerzo humano? Y hay algunas personas que han estado en las iglesias toda su vida y no saben lo que no saben. Ellos piensan que creen en Jesús, pero están tan enfocados en obedecer estas reglas o leyes. Y no importa qué tan duro traten, ellos van a fallar. No pueden ser perfectos. Entonces, ellos se sienten mejor señalando a otras personas porque no son tan malos como esa persona es menos mala que ellos. El esfuerzo humano o perfeccionismo es la raíz de la superioridad Y ahí es que viene la etnocentrismo o el etnocentrismo. Así que Pablo empieza a hablar de esto en Gálatas 3:6 cuando dice: Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no tenía los 10 mandamientos, no tenía el sermón del monte, pero Abraham creía en Dios y Dios le fue contado por justicia por su fe. Y por su fe él se hizo acepto. Y los hijos de Abraham entonces pudieron ser aceptos por la fe en Dios. En Gálatas 3:8 dice: Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. En la Escritura habla de todas las naciones, no solamente los judíos. Y esto era a través de la fe. Del mismo modo que Abraham se hizo acepto, Dios proclamó las buenas nuevas a Abraham cuando dijo: Todas las naciones van a ser bendecidas a través de ti. Y esto fue lo que Abraham creyó. Si me sigues donde te quiero llevar, es que todas las naciones del mundo fueron y van a ser bendecidas a través de esto, de la fe. Abraham, él era una persona bien mayor para tener hijos y su esposa era estéril, pero él creyó. Basado en esta relación que él desarrolló con Dios, en donde él solo creyó, él no tuvo que hacer nada. ¿Y me entiendes lo que te quiero decir? Todo lo único que él tuvo que hacer fue poner su fe en Cristo, en Dios. Y Dios, esa misma bendición que dio a Abraham, nosotros la podemos recibir por medio de la fe. Esto es lo que Dios nos prometió el día 1. Y Abraham y toda su descendencia van a ser aceptos ante Dios por medio de la fe. Y cuando crees en Dios, Él te hace acepto por medio de la fe. No hay nada que tenga que ver con las reglas aquí. Y Pablo le está enseñando esto a las personas que de alguna forma dejaron que el sistema y la religión hicieran que sea algo por obra y que te esclavizara. Y así es que la religión abusa de las personas. Hay personas que proclaman superioridad y que dicen que son los verdaderos hijos de Abraham, o quizás porque pueden cumplir las leyes, o porque quizás leen más la Biblia. Aquí en el verso 10 dice: Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y cumplir toda la ley es imposible. En otras palabras, tú estás maldiciendo tu vida con un perfeccionismo que no puedes lograr. De hecho, Santiago habla de esto, que cualquiera que cumple toda la ley pero falla en algo es culpable de romper toda la ley. ¿Y qué aprendemos de esto? Pues esta es la realidad. La ley completa no puede ser obedecida por nosotros. No hay nadie que lo pueda hacer. ¿Y qué tal si hago muchas cosas buenas, pero no puedo obedecer la ley completa? ¿Y hacer cosas buenas no hace que me cubra lo malo? ¿O decir: Lo siento, rompí esta ley, pero he donado mucho, he sido una persona buena y voy a la iglesia, o soy 51% bueno y lo bueno supera lo malo? No, esto no es así. Debemos tener la humildad de decir: No podemos obedecer toda la ley. Nadie puede proclamar superioridad. Nadie puede decir: Soy mejor, trabajo más duro, hago más. o he memorizado más versos bíblicos, sé más. De hecho, ni siquiera tus notas tampoco te van a ayudar. En Romanos 3:23 dice, y todos en cuanto han pecado y han quedado cortos en cuanto a los estándares de Dios. Y esto lleva a la pregunta, si la ley no puede ser obedecida o cumplida por ninguno de nosotros, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? La respuesta es que Dios quiso que tuviéramos esta frustración para que como humanidad nos demos cuenta de que no podemos hacerlo y tratando de ser buenos no es suficiente. Debe haber algo más. Y esto es lo hermoso. Mira esto. La ley fue dada para llevarnos a Cristo, para que Él, por medio de Cristo, nos pudiéramos hacer aceptos con Dios a través de nuestra fe. En otras palabras, la ley no nos dice qué debemos hacer. Es algo que va a cambiarnos por dentro y entonces hacemos lo que debemos hacer. Dios dice, yo sé que no puedes hacer de esto, pero si me dejas, yo voy a hacer algo en ti para que te hagas acepto. Confía en mí, pon tu fe en mí. Y esto es maravilloso. Así que cuando la fe viene, no estamos bajo la supervisión de la ley. Así que la ley no puede ser completamente obedecida por ninguno de nosotros. Y es frustrante, pero escribe esto. La ley nos lleva a Cristo porque por medio de Él y de la fe en Él es que podemos hacernos acepto. Y Cristo no te pide que hagas lo correcto. Él quiere que hagas lo correcto, pero a través de tu amor hacia Él. Y esto merece un amén. Así que dedico este mensaje a cualquiera que esté tratando de complacer a Dios con sus obras, siguiendo las reglas, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, obedeciendo. Y que cuando no puedas cumplir algo y pienses que no estás haciendo lo suficiente, entonces te vas a odiar a ti mismo. Algunos de ustedes que nos están viendo en línea hoy se han apartado de la iglesia y es porque se rindieron, porque pensaban, esto es muy difícil de cumplir. Y esto es un sentimiento terrible. Escucha, cuando yo estaba creciendo, en mi adolescencia, me tuve que mudar a diferentes partes del mundo. Y puedes imaginarte lo difícil que es encajar cuando te vives moviendo de un sitio a otro. Cómo vestirte adecuadamente, decir las cosas adecuadas, aprender lo que se ve que está en onda y lo que no. Y entonces cuando ya logras aprender, ya te tienes que mudar de nuevo. Y las reglas cambian. Y estaba otra vez empezando desde cero. En algunos lugares que iba, no me podía sentar en la mesa. Entonces siempre pensaba, wow, nunca voy a ser bueno suficiente. Y por eso me encantaba la película de Karate Kid. Estas películas salieron cuando yo tenía 17 años y esto para mí fue una de las mejores películas que yo había visto. Daniel LaRusso, yo me identificaba con Daniel LaRusso. Él era nuevo, No sabía de la cultura, él hablaba chistoso, él era como que una persona que se veía como extraña. Y entonces me identificaba con él porque yo también venía de un lugar diferente. Y las personas eran cruel con él y lo ignoraban. Y mucho peor, ni siquiera lo miraban. Y yo odiaba ese sentimiento. Porque cuando no encajas, entonces las personas te miran a ti como el blanco. Especialmente si estás caminando solo en las calles o cuando estás solo en el área del gimnasio. Te sientes perdido, te sientes que no estás protegido, te sientes vulnerable. Y miras la película y cuando ves la injusticia, piensas, wow, qué horrible. Pero entonces Daniel conoció al señor Miyagi. Y entonces se crea una relación entre este hombre de Okinawan que caminó en su vida y diferente a todas las personas que entraron a su vida, él no tenía que como que mostrar que era bueno delante de este señor. Él lo aceptaba tal y como él era. El señor Miyagi lo defendía y le dio un toque de amor, como el agua en el desierto a una alma sedienta. Él entendía lo que era sentirse marginalizado y él entendía todas las clases de racismo y prejuicio. Y él no le dice lo que él hace mal. Él simplemente le invita a venir a observarlo y aprender de él. Y Daniel, él quería aprender karate. Ok, así que el señor Miyagi le da una brocha de pintar y le dijo, intenta esto, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y entonces trata esto, quitar una de la cera de depilar arriba y abajo. Y Daniel estaba frustrado, confundido e irritado porque él decía, no entiendo qué estás haciendo, qué tiene que ver esto con karate. Y el señor Miyagi, él era bien paciente y no le contestó. Y un día, en efecto, él le dijo, te dije que hicieras todo esto para que pusieras tu fe en mí. Así que mira. Y repentinamente, él pensó, wow, ¿cómo es que esto es posible? Ya sé karate. Sí, cuando pones la fe en mí y empiezas a entrenar tus músculos y tu memoria se conecta y ni siquiera te estabas dando cuenta que estabas aprendiendo karate. Pero yo estaba sembrando algo dentro de ti. Y tú estabas poniendo tu fe en mí. Esto solo fue el comienzo. Y en un futuro vas a ser transformado. Ni siquiera te vas a reconocer a ti mismo. Y es por esto que yo amaba estas películas. El Evangelio está ilustrado en historias como estas. La fe es un músculo que tenemos que desarrollar. Dios no viene a demandarte lo que es que hagas lo que está bien. Él quiere que hagas lo que está bien, pero es a través de la fe, a través de tu amor hacia Él. Él quiere ver la transformación desde adentro, y esto sucede a través de su gracia, a través de la fe. Y me encanta esto. Y así es que quiero dirigirlos como iglesia. No quiero cargarlos con reglas y reglas. quiero crear un ambiente donde puedas venir tal y como eres, cualquiera que sea tu historia, tu raza, tu pasado, tu edad, tu situación, tu orientación, cualquiera que sea tu carga, tu historia, tus problemas, tu dolor. Tú puedes venir tal y como eres y experimentar el genuino amor de Jesús. Aquí vas a encontrar muchas personas tal como tú, que han sido transformadas por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. El amor de Dios está literalmente cambiando las personas de adentro hacia afuera. Los músculos de la fe han sido entrenados y no pueden decirte exactamente lo que tienes que hacer. Pero de la forma en que los músculos de la fe han sido entrenados, te van a hacer responder como debes responder. Y te das cuenta después que ya no eres la misma persona. Es como un milagro. Y esto es lo que hace el Evangelio. Y esto es lo que quiero que experimentes. Si vienes y tienes una relación con Dios, no es por tus obras, no es por lo que hagas, no es por las reglas que cumples, es por la fe. Y Él te va a hacer acepto. Así que quiero que mires esto. Hay algunos versos en la Biblia que hablan de esto y es tan poderoso. Y por esto es que el libro de Gálatas fue eliminado de la Biblia de esclavos que le estaba contando anteriormente. Porque estas palabras son tan poderosas que te hacen libres. En Gálatas 3, 25, 28 al 29 dice: Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora perteneces a Cristo Jesús y eres realmente el verdadero descendiente de Abraham. Eres hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios te hizo pertenecer a la familia, no importa tu raza, no importa de qué partido eres o de qué equipo eres. No hiciste nada para merecerlo. Éramos separados de Dios, pero Él por su amor, Él quiere que seamos parte de esta familia multiétnica en donde no es basada en reglas ni en cosas que debemos hacer. Es por gracia a través de la fe. Y esta es la esperanza del mundo. Y esta es la bendición que Dios nos dio. Y esto es lo que el mundo necesita saber hoy en día. Las personas cuando experimentan esto cambia sus vidas. Así que si tú eres mi familia, ¿qué te hiere? Cuando estás en mi familia, si tú tienes un problema, yo voy a ir a ayudarte. Si experimentas rechazos, yo también lo voy a experimentar porque eres mi familia. Cuando la injusticia toca tu puerta, tu familia va a estar ahí para darte amor y va a hacer lo que sea para traer justicia. Y te digo esto porque Dios, este fue el plan que diseñó. Y cuando el mundo se ve como una familia unificada, todas estas diferencias de la diversidad se ven ridículas a través del amor y la bendición de Dios. Y este es el propósito de Dios. Esto es por lo que el apóstol Pablo estaba preocupado porque en la iglesia de Galacia no se veía como el propósito de Dios. Y la buena noticia es que no traje al carácter Kid y como que algo por decirlo. Déjenme decirle que el show número uno ahora mismo en América es la creación de la nueva, el Cobra Kai, y está en YouTube y Netflix, que eso es como que hicieron lo de Karate Kid, pero ahora se llama Cobra Kai. Y son los mismos actores, pero ahora son ya adultos. Y la actuación es tan horrible que me encanta. Y es porque ellos no cambiaron la esencia. De hecho, quizás es peor en esta, porque las personas son más crueles que en la película anterior, la original, pero quizás es lo que vemos hoy en día. Y es horrible estar excluido. Es horrible experimentar la injusticia. Y es horrible experimentar la distancia. Es horrible ver que las personas te están juzgando y diciendo, tú no puedes sentarte y comer a la mesa. Yo tuve que liderar un funeral en Detroit de un querido amigo este pasado fin de semana. Y Lori y yo, mientras veníamos de regreso en el carro, estábamos escuchando unas prédicas. Y todo fue espectacular, o sea, pero entonces miras estos dos evangelios. Uno es que tienes que ser perfecto, que es todo sobre lo que haces. No hay misericordia. Es agresivo. Que cuando eres atacado necesitas tomar acción. Y el otro evangelio es marcado por la sinceridad, el balance, la gracia. Y te eleva. Cuando eres atacado, respiras. Y me gusta ver cuando las personas son atraídas a un evangelio que le da esperanza y seguridad, protección. Me gusta cuando a través del evangelio las personas que no tenían familia pueden encontrar familia, pueden encontrar amistades sólidas, que tienen en común lo que han sufrido. Y me encanta ver cuando veo cada quien trabajando arduamente y también a través del dolor. Es tan inspirador cuando las vidas son transformadas en una comunidad. Y pude ver esto, pude experimentar esto cuando estaba allí. Yo creo que voy a empezar un grupo pequeño del Cobra Kai, porque hay tanto en el evangelio de esto. Es un show de TV y no es un buen show, pero como les dije, es el número uno en América. Pero es porque por toda la historia que tienen con la película de Karate Kid. Si miraste este show, puedes imaginarte la historia en tu cabeza. Y entonces piensas en las palabras que escribió Pablo. Y esa voz que claramente expresa la visión de Dios de crear una familia multiétnica y relacionarte con Dios a través de su gracia, a través de la fe, de bendecir al mundo. Y en 2 de Corintios habla de esto, en cuestión de que seamos una familia. Y yo quiero prepararte para esto. Déjame decirte que cuando en algunas semanas nos reunamos en público, quiero que sepas las buenas noticias, que quiero que seamos esto, una familia. Así que quiero que escribas esto. La gracia es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Y quiero que entiendas esto claro. Y nuestra iglesia también es para todo el mundo. Nosotros le damos la bienvenida a todos. No importa tu cultura, tu color, tu pasado, cualquier condición que tengas, cualquier cosa que estés atravesando, lo que creas, tú eres bienvenido. ¿Puedo recibir un amén? No quiero que nadie experimente sentirse aislado o que se sienta que no es bueno suficiente, que no es suficientemente bueno. Yo no quiero que haya crueldad o rechazo en nuestra iglesia, porque esto es lo que hiere más a las personas. Cuando son ignorados, cuando no lo escuchan, cuando no le importan. Yo quiero que nuestra iglesia, cada día las personas se sientan importantes. Y esto se llama empatía. ¿Me escuchan? Esto es un lugar en donde las personas van a aprender a entrenar la fe, el músculo de la fe. Tiene que haber espacio para que Dios nos entrene con el músculo de la fe. Y pienso cuando Jesús, en la historia de la mujer que fue que encontraron en adulterio en Juan 8, y él, Jesús, se interpuso y la defendió, y él se levantó por ella, y luego él dice: ¿dónde están todos los acusadores? Y ella dice: se han ido. Y él dijo: yo no te acuso. Así que eres libre de pecados y puedes venir con nosotros. Así que permite que este sea un lugar así en nuestra iglesia, en donde puedas venir y tal y como eres, y podamos ver cómo Dios va transformando a las personas. Todo el que clama al Señor será salvo. Y todos pueden venir y ser salvos a través de la fe en Él. Si lo dejas a Él trabajar de adentro hacia afuera. Así que vamos a crear un ambiente en donde todos se sientan bienvenidos y donde podamos confiar en Dios, en el trabajo que Él va a hacer en las vidas de cada uno. ¿Esto no es libertador? Yo quiero ayudarte a entender la gracia. La gracia es el acto de la cruz. Cuando te das cuenta que alguien te amó lo suficientemente para dar su vida por ti, por tus pecados. Y lo segundo de la gracia es que la gracia es un regalo, es gratis. Es gratis y esto significa que no lo puedes ganar, no puedes pagar un precio. Y esto es inmenso. No quiero que pierdas esto. Esto es perfecto. Jesucristo nunca pecó. Él no mereció el castigo por nuestros pecados, pero Él se ofreció. Él tomó la pena de muerte por el pecado de cada uno de nosotros. Es como si un carro estuviera viniendo directo hacia ti y él te puso a un lado y él tomó el puesto. ¿Cómo esto te afectaría si supieras que alguien sacrificara su vida así por ti? Nunca serías la misma persona. Bueno, pues eso hizo Jesús por cada uno de nosotros. Y Pablo escribió esto en la carta de los Romanos. La paga de nuestro pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo. La justicia demanda que debemos pagar por el pecado, pero la gracia pagó por nuestros pecados. Nosotros no estamos recibiendo lo que en realidad merecemos, y esto es la gracia. Y quiero que veas lo último de la gracia. Es recibida por la fe en Cristo. No la fe en conocer sobre Cristo. No creyendo que Él existe. Es en realidad la fe en Cristo. Es decir, no entiendo por qué hiciste esto por mí. ¿Por qué te interesaste en mí? Yo solo sé que yo no puedo hacer esto sin ti y que te necesito. Y creo que me amas y que diste tu vida por mí. Y Pablo escribió luego en la carta de los Efesios que es por gracia que hemos sido salvos a través de la fe y no es por nosotros mismos. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo quiero decir esto a quien me está viendo. Si tratas de entenderlo, no vas a poder, al menos que cruces la línea de la fe. La fe es algo que debes experimentar. No es algo que puedes aprender o estudiar. No es un rompecabezas intelectual que puedes resolver. Tienes que tomar un paso. Es como no puedes decir que no te gusta algo sin haberlo probado. No puedes decir que no te gusta hasta que lo pruebes. Tienes que confiar. Es algo que tienes que experimentar. Y cuando finalmente decides y dices, no lo entiendo, pero ya he escuchado suficiente y ya aprendí lo que Jesucristo hizo por mí, así que voy a poner mi fe en Él y voy a empezar a seguirlo. Y déjame decirte, esto es cuando empieza el milagro de la gracia. ¿Y qué significa esto? Que todos somos bienvenidos. No tienes que hacer nada para ser aceptado. Y realmente piensas, es duro de creer que algo tan maravilloso sea gratis. Cuando Jesús pagó por nuestros pecados, Él tomó todos nuestros pecados, los del pasado, los que estás haciendo y lo que harás, y los cubrió. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no solamente habla de el cielo. Esto se extiende al ayer, al hoy y al mañana. Si empiezas a poner tu fe en la gracia de Dios, el milagro lo vas a experimentar. Déjame darte un último verso. Y en este verso es que vamos a seguir el mensaje de la siguiente semana. Este es el mensaje que tiene el poder de cambiar en tu vida. Pablo habla de esto en Tito 2 del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y detente aquí. Las reglas no nos enseñan. La gracia es la que nos enseña. Las reglas solo te dan una bofetada y te dice detente y renuncia. Pero Dios, a través de la gracia, nos enseña lo que no es correcto, pero que no queremos hacer. Ya no lo queremos hacer lo incorrecto por el amor de Dios. Estamos motivados a vivir una vida en que vivimos prudentemente, en que vivimos una vida agradable a Dios. Y escribe esto y vamos a cerrar con esto. La gracia es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Esto es lo poderoso de la gracia. Cuando dejas que Cristo haga el trabajo en ti y Él te va a cambiar de adentro hacia afuera. Así que vamos a orar. Vamos a quedarnos quietos por un momento. Y vamos a orar. Señor, oro para que cada persona que esté escuchando este mensaje pueda experimentar la liberación a través de la gracia. Que ellos se den cuenta que tú enviaste a tu Hijo a morir para que no tengamos que experimentarlo nosotros y que esto nos cambió. Yo oro para que puedas tener la fuerza de dar el siguiente paso a través de la fe y recibir la gracia. Quizás estás con nosotros hoy y has tratado y tratado, he ido de iglesia en iglesia. Quizás has tratado de ser una buena persona y no ha funcionado y te rendiste. Estás alejado de Dios y sabes que es porque te sientes con culpa y sientes vergüenza y sientes que no puedes estar cerca de Dios. Tú quieres que Jesucristo te transforme de adentro hacia afuera. Tú puedes recibir su gracia hoy. Dios te ama y yo te amo y quiero orar por ti. Si puedes repetir esta oración conmigo. Necesito la gracia de Dios. Jesús, te necesito. Gracias por tu amor. Gracias por aceptarme tal como soy. Gracias por tu gracia. Hoy te recibo y recibo lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias por morir por mis pecados. Jesús, eres el Señor de mi vida. Transfórmame. Te entrego mi vida. Señor, te doy las gracias por la persona que soy y que voy a ser a través de tu gracia. Yo sé que vas a cambiar mi vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, hoy celebro la vida que has ganado en Cristo. Dios ha lavado tus pecados, pasados, presente y futuro. Y te vas a acercar a Dios, no en base a las obras, sino en tu relación con Él que empiezas ahora. Y quiero que sepas que en esta jornada no estás solo. Déjanos saber de ti. Puedes escribir un mensaje de texto en en la página de la iglesia y dejarnos saber que hiciste tu decisión. Te amamos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.